Dímelo, ya lo estoy. Hoy sí que estoy bien lucido, más de lo acostumbrado. O sea, que ustedes saben que yo soy muy lucidito cada vez que tengo una entrevistita, un podcast, porque hoy nos vamos nivel leyenda nuevamente, Corillo. Le doy gracias, estamos en la semana de Acción de Gracias. Aunque yo siempre doy gracias todos los días, pues esta semana doy gracias 10 veces más todavía. Primero por todo lo que está pasando con el podcast y todo el Corillo que se está suscribiendo poco a poco al canal de YouTube. En Instagram pasamos los 1,000 seguidores, agradecido de por vida por eso. Ni me lo creo, así que seguimos dando. Lo importante es suscribirte al canal, campanita, like, riega la voz por ahí para abajo, Corillo, porque nos vamos a parar, vienen muchas cosas buenas. Y después de hoy, ay, Dios mío, esto va a ser otro nivel todavía. El episodio pasado tuvo a Uri Cruz, y para sorpresa mía, Corillo, la entrevista ya va por más de 1,000 views también. Gracias nuevamente por eso. Así que seguimos activos. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. Oye, buena vibra como siempre. Este es Dileno El Sonso. Bienvenido al podcast más duro que hay ahora mismo, Corillo. Y estamos directamente desde los estudios de GW5 en el penthouse más importante de la avenida Kennedy. Los estudios de GW5. Esta gente, mara, todos los muñequitos no me fallan. Francisco a los controles. Gaby, el Jedi, está por ahí también. Todo el mundo activo. Así que bien importante, si quieres ser sponsor de este podcast que se va a quedar con todo eventualmente, aprovechamos ahora que estoy económico. Porque después de esta entrevista con Auricruz subí el precio un poquito. Y ahora con esta vuelvo a subir, Corillo. Y cógeme ahora que estoy económico, como lo están haciendo la gente de Selling Closet. El pana mío se ríe que está aquí en los míos, porque es un charlatán igual que yo, aunque lo respeto demasiado. Excellent Closet, los más duros montando puertas de closet. Esta gente no falla, Corillo. Organizadores de closet, puertas para Londres. Si tú tienes un closet medio loco, esta gente, mira qué chulería eso, brother. Ese es el de casa, embuste, ¿no? Así yo creo que salga el mío. Excellent Closet, 787-455-5298. Búscalo en Facebook, Excellent Closet, Osvaldo Marcano, mío personal. Llámalo sin miedo, hostíguenlo. Dile que lo viste en El Sonso para que tú veas cómo el trato es. Mira, VIP como manda, Corillo. Y si estás buscando quien te limpie, mira, los muebles, la alfombra, quien te pula el piso, cualquier cosa, oficina, negocio, tu casa, lo que tú quieras, tu estudio. Esta gente los otros días estaba en un fafú bien famoso que lo cerraron para que esta gente limpiara ese fafú y quedó, mira, brand new, ALM Cleaning Service, 787-903-3447, Corillo. Y síguenos en audio también, que estamos en audio bien activos. Y vamos a hablar ahora, ay, Dios mío, estoy bien pompeado. Estoy hablando sin sonso con este individuo que para mí, es una de las personas que yo conozco que todo el mundo respeta, pero a niveles, aunque tú no lo conozcas, tú has escuchado de él, y tu primera impresión es como que, no, ese tipo es una leyenda, no, ese tipo es un caballo, no, ese tipo hay que respetarlo, ese tipo es el tipo que es. Y para mí es un honor, es un placer, lo tengo que regañar por eso y darle un demérito, eso lo trabajamos después del podcast. Para mí es un placer y un honor, hermano, porque, oye, otro check mal al bucket list podcastero mío. Y vamos a estar hablando sin sonso con nada más y nada menos. La leyenda Juan Pucho Figueroa. Bendición, coño.
Buenas tardes, Alex. Y que Dios te bendiga. Y tengo que empezar diciendo que no tienes una idea del gran orgullo que siento de estar aquí contigo en este proyecto que tú tienes. Porque esto era lo que hablábamos en un salón de clase, en el patio, en la cancha, en donde fuese.
Duro.
Fiestas, actividades que estuvimos juntos. De esto era que se trataba. Lo que yo les decía a ustedes era que siempre uno mira hacia el futuro, ¿verdad? Y desea que estas cosas pasen con estudiantes, hijos, como así es como te he visto durante toda mi vida. Y de verdad me siento bien orgulloso de que estar aquí compartiendo contigo esta tarde.
Ya podemos cerrar el podcast, vamos. Ya cuadramos. No, pucho, en verdad, para mí, y yo sé que para mucha gente que está viendo esto, tú cambiaste la vida de, no de uno, loco, de miles de atletas, de jugadoras, jugadores, estudiantes, maestros. Tú sabes, tú estás consciente de la responsabilidad que tú, sin querer queriendo a veces, hermano, tú cargas para muchos de nosotros, mucho.
La gloria y la honra son para Papá Dios, que es el que está allá arriba y me ha dado la habilidad, la sapiencia, el poder quizás de la palabra y llevarle el mensaje correcto a todos y a cada uno de ustedes, los que yo les llamo mis hijos. Yo creo que la gente viera el mundo con un propósito.
Duro.
Y yo creo que el mío era hacer esto que estoy haciendo, trabajando con los chicos, ayudándolos a desarrollarse, no convertirse en buenos atletas. Posiblemente no haya un atleta que yo haya impactado en mi vida que pueda decir que, wow, yo aprendí a hacer esto con Pucho. No. Posiblemente te hayan dicho, yo hago esto porque lo vi de Pucho y fue la imagen que tuve para proyectarme y hacer las cosas correctas. Y eso, pues, te tengo que decir que me llena de orgullo cuando me encuentro con ustedes, como te señalé al principio, y que me digan, estoy haciendo esto, lo otro, estás haciendo algo que es loable, algo que es decente, algo que tú no tienes que ser un ingeniero, un doctor prominente, un abogado famoso, no. Mira lo que tú estás haciendo ahora, llevando un mensaje a todo el pueblo de Puerto Rico, y sabrá Dios hasta dónde trasciende esto.
Qué duro. Nosotros estamos ya en mundiales, ¿en dónde? En mundial, en Qatar. Uh-huh. Allí nos metimos la semana pasada. El Sunso llegó a Qatar, para que sepan, ¿oíste? Era que yo vacilo con Pucho, porque, tío, Pucho yo lo veo como un papá. Y este papá, como uno dice, que, hermano, siempre te va a llevar por el camino que es, pero siempre saca un tiempo para vacilar con uno y,
claro que sí,
y que todo sea mucho más cómodo. Claro. Y cuando yo te digo que eres una de las personas que yo conozco que la gente más respeta, te lo menciono, porque yo me acuerdo cuando yo era chamaquito, que tú fuiste el que me becaste para Bayamón. Yo viví un residencial como tú, que también vienes de un residencial, sí, que correcto. Eso vamos a hablar ahora. Uh-huh. Todos los panas míos del caserío, ninguno te había visto y ni te había conocido, vamos. Ninguno te había conocido ni te había visto. Yo te había conocido, pues, por Juancho, que habíamos jugado en Cataño, las liguitas menores.
Con Sammy
Nieves, saludos a Sammy, que es el papá también de muchos de nosotros.
Eso es correcto.
Y nadie de mi corillo te había visto en persona o te había conocido. Pero cuando yo les dije, caballo, me becaron para la BMA, Pucho me becó. Todos los panas míos, que son un fiero del básquetbol callejero y eso. ¡Pucho te becó! Ya no, papi, estás duro, Pucho te becó. Y en verdad yo sabía que ninguno de ellos te conocía.
En ese grupo también estaba Raymond
Martínez.
William
Cancel.
Omar Vázquez. Fueron como cinco que yo me llevé de ese grupo, de ese equipo que jugaban, que estuvieron juntos como desde los 12 hasta los 15 o 16 años. Hecho
los mejores tiempos. Uh-huh. Sí, Omar Vázquez, William Cancel, Raymond uh-huh. Martínez, uh-huh. Servidor. Éramos de Cataño, una liguita de Cataño bien chévere con Sammy Nieves. Y Pucho nos rescató.
Y ahora mismo todos, a pesar de donde salieron, están haciendo cosas nobles, están haciendo cosas decentes. Ninguno está por los malos pasos, por los malos caminos. Y ese era el propósito.
Duro. Lo lograste, Pucho. Lo lograste. Y hablando de residencial y eso, la gente obviamente te ve ahora que tú estás, papi, en el nivel máximo, ¿verdad? Eres considerado uno de los mejores árbitros, si no el mejor, porque para mí. Y no es porque, ¿verdad?, estudié con él ni nada, gracias. Pero sé que hago eco de muchas voces que eres el mejor árbitro que ha pitado en Puerto Rico e internacionalmente. Nos ha representado uh-huh. en un montón de torneos durísimos. Pero nadie, yo estoy seguro que mucha gente de esta generación mía de ahora y de los que están viendo esto, no conocen el background de Pucho como tal. Todo el mundo te ve pitando en BCN, dándole un técnico a fulano, una falta a aquel, lo otro. Pero tú vienes de un residencial.
Eso es así.
Candela. Eso es así. Háblame un poquito de allá atrás.
Pues mira, yo viví 9 años en Puerta de Tierra antes de mudarme para residenciar Las Margaritas. En Puerta de Tierra vivíamos en un edificio que se mojaba, que llovía, y a mí me encantaba el ruido de la lluvia en el zinc, pero cuando veía todas las goteras que habían dentro de la cancha,
me
dejaba de encantar. Y mami empezó a hablar con nosotros de que teníamos que mudarnos y movernos, buscar una residencia segura donde esas cosas no sucedieran. Y recuerdo como ahora nos levantábamos, mi padrastro y yo, a las 4 de la mañana para ir para allí, para la Corporación de Remodelación Urbana y Vivienda, que estaba entre medio de la entrada de Manuela Pérez y en medio de la Yupi.
O sea, sí, que eso es La Piñeiro por ahí.
Todavía está allí, si no me equivoco.
¿Todavía existe?
Todavía está allí, todavía existe.
Ya.
Lo que pasa es que no se llama así.
Ya.
Ahora tendrá otro nombre técnico, ¿verdad? Dentro de las cosas que han cambiado en el gobierno. Ajá. Y a las 4 o 5 de la mañana, a las 5 de la mañana llegábamos allí a coger el 60, el 70, hasta que logramos que nos diera un apartamento de Residencial Las Margaritas.
Ah, perdón, que te interrumpa. Como para coger un voucher para que te den.
Para cogerle un número para hacerle el turno para que nos atendieran para solicitar un apartamento.
Anda, para el carajo.
Y yo recuerdo que nos íbamos, dirán, 9 años, sí, porque fue un proceso de fue entre junio y julio. De los años Bulum Bulum, que ahora mismo no me acuerdo.
No se va a acordar.
Pero si tenía 9, estamos hablando de para los 60 y pico por ahí.
Allá abajo.
Más o menos 68 por ahí, más o menos. Y entonces, hasta que nos dieron, nos aprobaron el apartamento. Y eso fue un acontecimiento familiar impresionante. Llegamos a Las Margaritas, estamos allí, allí empiezo a hacer mi vida, a continuar mi vida deportiva con los Boys Club, que estuve allí muchísimos años, inclusive trabajé con los Boys Club, aparte de ser joven, activo, participante del programa, después trabajé con ellos muchísimos años.
Duro.
Logramos grandísimas cosas allí en el residencial. Ahora, en ese momento, ese era el segundo Boys Club que se hacía en Puerto Rico, ahora hay como 14.
¿Tú sabes?
Alrededor de todo el país, es una labor encomiable. Brutal. Que hizo mi santo compadre José Campo.
Campo, Campito.
Y Raúl Ayala, que coachaba los equipos de Ramón Antonini, Boys Club de Ramón Antonini. Y otra gente que se ha incorporado a ese proyecto y han puesto su mano amiga para que no solamente el gobierno, sino que la empresa privada haga la inversión necesaria para seguir expandiendo.
Duro.
Ahora mismo los Boys Club dan mejor servicio que lo que dan muchos de los servicios que tenemos del gobierno en todo el país.
Sí, porque ahora es Boys and Girls Club.
Eso es correcto.
Y para que la gente tenga un poquito de contexto de lo que es, son como estos clubs de niños y niñas, obviamente, enfocados en el deporte, pero en los residenciales públicos de...
Es una combinación del deporte, lo cultural, lo educativo, tú sabes, ahora es así. Antes era una agencia que le daba deporte a los muchachos, pero ha ido cambiando y cambiando y cambiando, y se ha transformado de tal manera que, como te dije, ahora hay 14 en Puerto Rico, en Estados Unidos hay
miles. Qué brutal. Tú sabes que yo, en la compañía donde trabajo, nosotros hace como, antes de la pandemia, nosotros hicimos una actividad con ellos, que ellos siempre sacan como que los 12...
los jóvenes del año de cada uno de los Boys Club que hay en Puerto Rico.
Boys Club, y nosotros estuvimos ahí donándole un par de cosas y una actividad
espectacular.
De respeto.
He estado en varias ocasiones en esa actividad porque me invitan allí.
Claro, porque fuiste fundador también de esa vuelta.
Yo fui el joven del año de los Boys Club en el año 1977.
¡Qué duro! Residencial Margarita.
Eso nunca se me va a olvidar.
¡Qué duro!
Da la casualidad que el mismo año que fui joven del año yo en Las Margaritas, el joven del año del Boys Club de Ramón Antonini fue Juan Trinidad, el ex baloncelista.
Leyenda.
Aquello, tenemos unas anécdotas espectaculares con eso.
Sin miedo.
Porque nos empezaron a llevar a hoteles de grandes ligas, de lujo, en unas cenas de estos donde había un montón de gente con mucha chaqueta y corbata, cenas formales, ¿verdad?
Claro.
Y en todos lados nos presentaban y que hacía todo eso y lo otro. Y yo nunca me había sentado en una mesa formal a comer. Entonces tú sabes que tú llegas a las mesas, hombre, ahora pues, ¿verdad? Modestia aparte, pues, Tú aprendes con el transcurso de la vida y con las cosas que has hecho, ¿verdad? En tu trabajo y ese tipo de cosas. Y nos sentábamos y veíamos un montón de cubiertos y un montón de platos. Entonces nosotros nos mirábamos y empezábamos a reírnos. Y José Campo nos hacía. Entonces él cogía la cuchara correspondiente para la sopita.
Ya está.
Y entonces nosotros seguíamos lo que... Entonces veíamos lo que hacía todo el mundo, pero después salíamos de allí, Alex, y salíamos muertos de la risa los dos. Y ¿cómo es posible que nosotros hayamos estado ahí comiendo eso? ¿Sabes? Pero son de las anécdotas graciosas que fue parte del aprendizaje fundamental para nosotros, tú sabes.
No te vayas tan lejos. Yo voy a un restaurante de estos ahora, caro, que son pocas las veces que he ido, y tú me das 4 cubiertos ahí y vuelvo loco. Con el tenedor yo como la sopa, la cena y el postre con el mismo tenedor. A mí me da un estrés tantas cosas. Yo soy, ¿sabes? Nosotros venimos
de atrás. Seguro. Pero hay unos sitios en específico donde, ¿verdad? Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, tú sabes. Hay gente que no le importa. Mira, la gente que más desorganizado es en una mesa formal son la gente que más dinero tienen. Y lo digo mirando de frente a la cámara sin ningún problema, porque yo estoy seguro que mucha gente va a coincidir conmigo, tú sabes.
Claro, claro.
Entonces, el que no está acostumbrado a ese medio ambiente o a esa estrata social, llega, te sientas en una mesa y tratas de ser lo más proper posible, ¿verdad? Para...
Sí, para verte bien. Ya claro, el que ha estado ahí 20 veces es como que, olvídate de eso.
Eso es así.
Sí, sí, que eso es una ley de vida. Uh-huh. Es el que, bueno, tú proyectas que es algo, el tipo de...
Así
es
que funciona.
Exactamente. Uh-huh. Mira, y vienes de Residencial de Margarita, tu hermano que en paz descanse, Kofi, jugó superior también.
Jugó baloncesto superior, era buenísimo, galdeaba como loco. Si hubiera habido línea de tres puntos cuando el brother jugaba, el brother hubiera hecho muchos puntos, pues la metía de bien lejos.
Ajá.
Pero lamentablemente, ¿verdad? Falleció, no se cuidaba, tenía problemas con el azúcar y nosotros ni lo sabíamos. Yo le decía, vente, vamos a llevarte al médico, y me hablaba malo y me decía, estate quieto, déjame a mí, tú sigue haciendo tu vida. Yo todavía, y ya el brother va como para 18, 19 años de muerto, y mi hermano me hace una falta impresionante.
De verdad, Pucho. Qué duro.
Éramos dos panas, hacíamos muchas cosas juntos. Yo, cuando él jugaba en baloncesto superior, yo era un chamaquito.
Ajá.
Y me montaba con él en la guagua de los jugadores. Por eso fue que yo empecé a entrar en este ambiente de las canchas. Iba a las canchas de San Germán, iba a Mayagüez, iba a Guayama, Arecibo, a todos lados. Y me quedaba en la fanaticada, se acababa el juego. Me metía en el camerino con los jugadores. En los corridos yo les pasaba la bola.
Qué duro.
Ahí era que aprendí a conocer a los jugadores de baloncesto superior. Sammy Betancourt. Posiblemente tú hayas oído hablar de Sammy Betancourt.
Claro, que era el pana de Miguelito en paz descanse.
Correcto, estuvo con Miguelito después muchísimos años. Sí. Pero Sammy, Frank Cortés, Bobby Álvarez, todo ese grupo de los Santos de San Juan de aquella época, son grandes amigos que todavía los veo por ahí
y
nos saludamos como si fuéramos hermanos. Ellos hermanos mayores, porque yo era mucho menor,
sí.
Pero grandes seres humanos.
Qué duro, qué duro. Oye, y es bien curioso, ¿verdad? Que tu hermano jugó superior. Todo el mundo puede pensar que, como tú fuiste árbitro de superior, pues lo tuvieron el baloncesto desde el saque, pero no. Tú fuiste atleta de pisticampo.
Eso es así.
¿Cómo es que tú entras al pisticampo como tal?
Bueno, pues mira, yo hice. Yo creo que no hay un deporte que yo no haya intentado, de verdad. En natación soy un desastre, pero un desastre.
Si te tiran ahora, te ahoga.
Si me tiro a la vida. Y cuando Juanchi vea esto, va a empezar a reír.
Ya, Juanchi lo voy a tener la semana que viene, Dios mediante.
Va a pegarme un vellón, porque, pues, bueno, cada vez que yo estoy y que voy para algún lugar que es acuático, me dice, llévate el salvavidas. ¿Sabes? Porque tú sabes cómo es Juanchi. No,
la hacha, la bestia.
Pero en natación, un desastre. Soccer no lo hacía mal, porque como corría tanto,
ya está.
Le pegaba la bola, me iba detrás. Y cuando miraba para atrás, todo el mundo estaba detrás de mí. Tú sabes, pues lo que pasa es que cuando llegaba cerca de la portería, la pateaba y
un disparate.
Y nunca la metía, pero no era malo. Lo hacía bastante bien. Béisbol, yo fui un gran centrofil. Esto lo digo con la mayor humildad del mundo.
Casina.
No bateaba. Okay. No bateaba. Era un bateador de 260, 270.
Pero un promedio bueno.
Quiero que sepas que es el deporte que más me gusta.
¿El béisbol?
Béisbol. Yo me puedo sentar a 6, 7 juegos de béisbol.
Relax.
Sin ningún problema. Yo no puedo ver baloncesto.
Para.
Yo no puedo ver baloncesto.
Esto se va a ir viral, para que sepas. Esto se va a ir viral. El mejor árbitro de Puerto Rico de basquetbol. Acaba de decir que no puede ver básquetbol.
Sentarme frente a un televisor a ver un juego de NBA, yo no puedo ver eso.
Qué bochinche.
Yo puedo ver un juego del BCN, que por ver a mis compañeros árbitros como están ejecutando.
Yo creo que usted nunca tú lo hayas dicho por ahí, yo creo.
Ver mis exalumnos, yo puedo eso, me puedo sentar a verlo, porque hay unos elementos que me invitan a sentarme para observar lo que está ocurriendo. Yo no puedo ver un juego de NBA. Yo prendo el televisor, la final. Veo el inicio, el pregame, empieza el juego y yo lo cambio. Al final, voy a los últimos tres minutos, lo pongo y ya vi el juego. Me quedo relax.
Mira, que también, Pucho, tu visión, ¿sabes? Tu visión de ver el básquetbol es otra. ¿Sabes? Sentarme tú y yo a ver un jueguito de NBA, va a ser un revolú porque tu visión es otra.
Claro. Fíjate, sin embargo, me puedo sentar a ver un juego de NCAA y tranquilo, lo veo, me encanta, veo los movimientos, veo... Es un juego más técnico, es un juego que es controlado por los entrenadores. El juego de la NBA no.
Es free for
all. El juego de la NBA, dile a LeBron James que pare y que le pase la bola a Kelly, que tiene que ir para acá. Va a hacer lo que le da la gana.
Mochinche, exacto.
Tú sabes.
Hablando de béisbol, ¿a quién iba este año sin Son Sobre?
Yo soy fanático de Houston.
Duro, yo soy Houston también.
Houston, hasta la muerte. Fui fanático Yankee por mucho tiempo.
Escuchen, yanquistas.
Desde que los Yankees dejaron de firmar jugadores puertorriqueños, me cambié por completo para los Astros de Houston, porque allí estaba Carlos Correa.
Bello.
A Carlos Correa, Martín Maldonado, está Alex Cintrón.
Corría de nosotros.
Me encanta San Luis porque estaba Yadier Molina. Me encanta New York porque está Francisco Lindor y Edwin Díaz. Sí, pues yo soy puertorriqueñista. Yo voy con donde estén los puertorriqueños, ya ahí está. Yo estoy. Pero los Yankees, ¿no? Si no tienen ningún jugador puertorriqueño.
Así que es un mensaje de mucho
Un Figueroa. Equipo que tiene alrededor de 5.000 millones de puertorriqueño en una ciudad, que no tenga un puertorriqueño, no puede ser, no puede ser.
¡A Chiqui! ¡A Chiqui Mangue! ¿Viste? Y se lo dijo mucho para que sepa.
Y soy un fanático reventado del béisbol.
¡Qué duro, béisbol, qué duro!
Te puedo decir estadística, te puedo decir quién ganó el año pasado, qué quién duro. Ganó el otro año, quién ganó el Cy Young. Yo soy entregado del béisbol.
Me gusta. ¡Qué duro! Tú sabes que a mí me encanta el béisbol también.
Y el deporte que más me gusta coachar es el voleibol.
El boli, eso como hablar, porque yo sé que tú tienes una anécdota y tienes una historia que a mí me gusta, por lo menos en esto del podcast que he entrevistado a varios atletas, siempre toco mucho el tema de los colegios. Okay. A mí ese tema de colegio, primero porque lo viví, obviamente.
Claro, claro.
Tú pero real, yo creo que, y los tiempos han cambiado del cielo a la tierra en cuanto a la competencia de escolar, para nombrarlo como es. Y a mí me vuela ese tema me encanta y lo vamos a tocar aquí porque hello, tengo a quién mejor que tú para hablar de eso. Pero hablando del béisbol, yo soy fanático del béisbol, me encanta un montón y soy Houston y te soy bien honesto, yo soy Houston desde Correa. Yo vi a Correa por primera vez y como que me enamoré de él. Este tipo es el pelotero que manda y obviamente pues lo demás historia.
También es una ciudad que tiene un significado bien particular y sentimental conmigo, porque fue la ciudad donde yo fui a estudiar. Y por eso, pues siempre me relacioné con ese equipo. Tuve la oportunidad de conocer a Cheo Cruz cuando yo era estudiante allí.
Leyenda.
Julio César González, ¿sabes? Compartir con ellos dentro de un camerino y todo ese tipo de cosas. Y tú dices, wow, yo estoy aquí, tú sabes.
Película.
Cuando vino el torneo de... hubo un mundial que fue en Toronto. No me acuerdo si fue en el... 96, 2000.
Mundial
de
básquetbol.
Mundial de básquetbol que fue en Toronto. Y yo tuve la oportunidad, gracias a que era árbitro, de ir a Toronto. Y tuve la oportunidad de conocer allí a Roberto Alomar. Me tocó el camerino. Roberto, da la casualidad que esa serie estaba a Cleveland. Santos Alomar jugaba con Cleveland. Luis Isaac era coach de Cleveland. ¿Sabes? Hey, tuve de verdad que es una experiencia donde no le he podido volver a repetir, pero todavía me quedan unos añitos más por ahí, con el favor de Dios, a ver si vuelvo otra vez a pasar por esa espectacular oportunidad.
Que a flor de piel se le nota que el béisbol
es mi pasión.
Ya, esto es histórico lo que ustedes acaban de escuchar. El mejor árbitro de básquetbol no le gusta este básquetbol. Qué duro, qué duro. Hablando de la Universidad de Houston, pero antes de llegar a la Universidad de Houston, estás bien activo en Pisticampo desde chamaco. Y ahí te becan para la UPR de Calle.
Yo voy a la UPR de Calle, pero yo llegué allí como baloncelista.
Cuéntame esa anécdota.
Yo llego como baloncelista porque José Campos del Boys Club me dice, mira, ¿a qué universidad vas a ir? Yo le dije, pues vamos a Calle, que es donde estaba el brother mío.
Ya.
Fuimos allí, que si esto, me filman. Llego a Calle y el equipo de Calle estaba Alex, era un trabuco.
¿De verdad que estaba ahí más de tiempo?
Kofi Figueroa, mi hermano.
Brother.
Chino Figueroa. Roberto Aponte, Willy Meléndez, aquel era un trabuco, Chamaco Gibson, que era de Guayama, te digo.
Sí, leyenda.
Aquel era un trabuco, da la casualidad que la Universidad Interamericana Ese año tenía Nestalí, Raymond Dalmau en el equipo.
Casina.
Tony Mercado. Bueno, tenían los primeros seis jugadores, todos Alfredo Burgo.
Eran BCN.
Los primeros jugadores eran BCN y todos criminales de guerra.
Duro.
Y entonces yo dije, ah, diablo, ¿cómo yo hago este equipo? Y empecé a lucir bien en los tryouts, pero yo nunca me gustaba comer banco. Yo dije, diablo, que este equipo va a comer banco como loco. Entonces, un maratón del pavo, no. Yo tengo que correr de manera obligatoria, porque yo cogía la clase de eficiencia física con el profesor Papo Santiago.
Ya.
Y Papo nos obligaba a correr en la carrera del pavo, primero para buscar quórum y segundo para darnos una nota. Y okay. Yo, pues, obligado, pues me puse a correr. Dan el disparo y yo salgo corriendo y cuando yo miro para atrás,
no había nadie.
Dios, ¿qué pasó aquí? Y sigo corriendo y seguía 3.5 millas, era aquel maratón. Y de momento me pasa uno de atletismo que era fondista. Me acuerdo cómo ahora se llamaba Carlito Rivera y era de Utuado. Nunca me voy a olvidar de él.
Duro.
Y Carlos me gana como por, quizás, por de 50 metros. Tipo que corría así.
Claro, que era su deporte.
Será su fuerte. Entonces, todo el mundo me dice, tú puedes correr. Y a través de toda mi vida, yo siempre... Siempre que yo he empezado a hacer algo, cuando tú empiezas a hacer algo que nunca lo has hecho, todo el mundo dice, lo va a hacer, pero no lo va a hacer bien. Me invitan a hacer el atletismo, me habla todo el mundo, hasta López Galarza, un ex decano de estudiantes de allí, que me convence de que intenten el atletismo. Pues me dijo, con el atletismo se viaja, y con el atletismo que
sí. Y te vendió la película.
Y yo dije, en el baloncesto voy a comer banco, vamos a intentar el atletismo. Y ya. Mi primera práctica... Fui con unos pantalones de baloncesto hasta acá, unas tenis de baloncesto, unas medias. No, todo el mundo me decía, ah, diablo, ¿qué es esto? Unos chorre caballos que habían allí practicando.
Sí, con sus putis.
Ya tú tanto, sabes, exacto. Entregado, tipo atleta pisticampo blindado. Entonces, me empezaron a llevar a la competencia. Recuerdo como ahora, mi primera competencia fue un fogueo en el Parque Monagas en Caguas. Esa pista era de tierra.
Sí, eso es un trébol como tal. Campo traviesa eso.
Nos tiraron en un 300, yo lo gané, nos enviaron a un 500 y yo lo gané. Y los tiempos que hice, ahora mismo no te los puedo decir, pero eran tiempos bien buenos para yo correr la carrera de 400 metros y de 800 metros.
Y en pista.
En pista.
Ya.
Era fogueo. Uh-huh. Y todo el mundo empezó, bueno, pero no va a llegar a ser 49 segundos. Que era una marca que yo tenía 17 años. Era una marca que usualmente hacían los atletas de alto rendimiento que corrían en la LAI.
¿En 449?
En 449. Empiezan a entrenarme también por 800 y yo empecé a hacer 1.53, 1.54.
Bueno.
Decían, nunca va a llegar a hacer la barrera del 1.50. Siempre me ha pasado eso. Cuando empecé a correr, decían que no iba a hacer algo. Lo logré y lo superé. Yo llegué a correr 46.6
en 400
metros. Y llegué a hacer... 1.50 flat en 800 metros. En baloncesto, pues bueno, pero no. Y mira, ¿verdad? Vuelvo y te repito.
Modestia.
Con la mayor humildad del mundo. Que tú me conoces a mí, yo claro. No tengo. Yo, la pedantería no es parte de mis características.
Obligado.
Y ya tú sabes lo que he hecho en el baloncesto, uh-huh. Como árbitro. Como coach, no va a ser. Y tú sabes cuántos títulos ganamos en la Bayamón en baloncesto, cuántos títulos ganamos en voleibol en la Bayamón. Todo, mano, te digo, todo lo que me han puesto de frente, yo brinco la barrera y yo supero y busco allá y busco acá. Al principio, cuando yo me di cuenta que iba a tener que coachar en la Bayamón obligatoriamente, voleibol, dije... Como era un deporte que yo no estaba muy relacionado, dije, pues entonces te lo voy a tener que estudiar.
Claro.
El voleibol que yo tengo es estudiado. Esto es bien, yendo a cursos, cogiendo clínicas, viendo videos. El baloncesto no, el baloncesto era de la calle. Yo lo había jugado, lo había, tú sabes. Tenía muchos coaches buenísimos y podía aprender, ¿verdad? De lo que me enseñaron los coaches. Voleibol no.
Sí, voleibol. Antes de tu ser coach de voleibol, tú en tu vida habías...
Pero había escuchado baloncesto, había escuchado béisbol,
claro.
Había escuchado atletismo, había escuchado soccer, todo eso. Pero nunca había escuchado voleibol hasta que llego a la Bayamón Militar. Y ahí entonces, cuando me doy cuenta de cuál era la competencia tan grande que había en el voleibol en Puerto Rico, en las escuelas superiores, dije, no, aquí hay que reclutar.
Que darle bien.
Y ahí entonces empecé a buscar y yo también a ganar conocimiento para poder bregar con esos estudiantes atletas que yo traía. ¿Ves? Pero gracias al Señor siempre he podido, esas barreras que me han puesto de que no se pueden hacer las cosas, las hemos superado, ¿verdad? Y hasta el sol de hoy así lo voy a seguir haciendo.
¡Qué duro! ¿Y en Pistecampo llegaste a competir?
Pistecampo estuve en la selección nacional.
Exacto. Como ¿viajaste te dije, y eso?
Llegué a viajar, estuve en un centroamericano. No fuimos a la Olimpiada de Moscú por el bloqueo que puso
el Revolú.
Estados Unidos, pero hubiera podido participar en la Olimpiada de Moscú. Participé aquí de los Juegos Panamericanos en el 79.
¿En Pistecampo? ¡Qué duro!
En mucho. La universidad donde estudié, todavía hay dos récords que tengo que no los han podido romper.
Agárrate. Ronca, pucho, ronca, 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 ronca.
Pero lo digo porque son cosas que la gente a veces no sabe. Eso está ahí. Eso está ahí.
Oye, el sonso es para eso. El sonso es para sentarnos aquí con gente que seguro tú los ves. Y yo estoy seguro que nadie, pucho, o sea, nadie de mi generación, maybe, porque la pucho lo conoce medio Puerto Rico, pero de seguro de mi corillo como tal, de los que ven el sonso, deben estar diciendo, diablo, que pucho era, que tiene un récord en Pistecampo, ¿entiendes? Y eso es que se trata. ¿Y cuál es el récord para que la gente sepa ahí?
El récord es en la carrera de 600 metros, un récord de 1:18.5 todavía está vigente en la universidad. Nadie lo ha podido romper.
Qué duro.
Y el récord de 1:49.9 dentro de la universidad, te estoy hablando.
Sí, sí.
Todavía es un récord que permanece.
Qué duro. Oye, ¿todavía estás activo?
Corro mis tres millitas. Iba al Morro y al Parque Central, pero iba demasiado muy temprano, 5 de la mañana, y se está poniendo peligroso.
Sí, en medio, tú sabes que yo... Se
está poniendo peligroso.
Yo después de practicar en la NBA contigo, con Justi, que nos ponían a correr, diablo, que yo lo odiaba. Te lo juro, correr. Esta gente nos pone a correr lindo y bello. Pero era parte. Estamos
para toda la urbanización por
ahí.
La,
¿sabes? Nosotros, este parque. Un conocimiento donde es la Bayón Militar. Atrás hay una urbanización mega grande. Mm-hmm. Saludos a mami que iba ahí en la urbanización ahora mismo. Mami, te amo, estoy con Pucho.
Saludo.
Que exacto, mami. Tacho, te quiere como. Tú sabes. Mm-hmm. Y esta gente nos pone a correr en toda la urbanización, 5 o 6 de la mañana. Y yo lo odiaba, te soy bien honesto. Pero no había nadie que apreciara más que nosotros. Nosotros no nos cansábamos. Y hablando del tema de...
Perdóname que te interrumpa. Era parte de la disciplina. Fíjate así, que a veces nos citábamos para practicar a empezar a las 6 de la mañana. Y ahí no fallaba nadie.
Nadie.
Cero.
Se
bañaban en las duchas que habían al lado de la piscina.
Y nos fuimos.
A desayuno y para las clases.
Duro. Y hablándote de eso, pues, yo odiaba correr, te soy bien honesto. Pasan los años, pam, 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 pam. Pasan el cuento corto. Pucho, yo tengo 3 medio maratón en las costillas.
Wow.
Yo hice Nueva York, San Blas. Sí, papi.
Se buena.
Oye, para que sepan, esto no es San Blas, Nueva
ronca,
York.
Ronca.
Yo tengo San Blas, el medio maratón de Nueva York, y el Puerto Rico Alf, el último que hicieron. Y yo siempre he dicho que para yo poder lograr eso, fue la base que yo adquirí contigo allá y con Baby Justi en la Bayamón Military.
Y yo creo que estuvo Tato con Justi también con nosotros.
Y Tato, tú ese corillo. Sí. Que esa gente nos pone a correr 7 de la mañana, que cuando, esto, o sea, también es un mensaje, que cuando estos coaches te digan, mira, a las 7 de la mañana hay que estar aquí porque vamos a correr tanto. Hay que estar allí, correr sin miedo, quéjate después.
Eso es así.
Pero en el momento crees que en el futuro te va a funcionar, porque te lo juro, yo jamás pensé en mi vida. O sea, un medio maratón son 13 millas. Hay que correr lindo y bello. Y eso es el fondo que yo adquirí con ustedes.
Te voy a hacer una anécdota.
Zumba.
Llegué a correr. Yo he corrido como 4 veces el Teodoro Moscoso.
Duro. Lo corrí este año también.
Hace tiempo que no corro maratones porque ya las rodillas, pues, ¿verdad?
No, hay que cuidarse.
Ahora hay que cuidarse y hay que correr en grama o en máquina.
Sí, porque las superficies son malas.
Sí, eso es correcto. En el primer maratón, yo corrí con mi esposa.
Duro.
Mi esposa es una entregada con la parte del fitness y ese tipo de cosas. No, ella no es corredora, ella es crossfitera.
Claro, ya.
Pero porque como es instructora de spinning, su capacidad aeróbica es espectacular, Alex.
Y tiene el cardio encendido.
Decidimos correr el primer maratón y ella me gana. Yo cuando ella me dice, ¿cuánto tiempo tú esperas? Yo le dije, yo voy para 58 más o menos. Yo le dije,
oye, que son buenos, mucho.
Y ella me dice, ¿cuánto? Y yo le digo, ¿cuánto tú piensas hacer? Y me dice, yo voy como para 1:04. Y le dije, ¿tú te crees que tú eres Angelita Lin? Entonces, a mí me gusta pegar bellones. Entonces,
claro.
A mí me gusta pegar bellones. Y entonces, ella viene y empezamos a correr. para hacerte una historia larga y corta, ella me gana. Me cogieron todos los miembros de la familia mía. Agárrate. Mis hijos, los cuñados, todo el mundo, hasta mami, que en paz descanse, muerte de la risa. El otro año, yo le digo, porque ese, el año antes, yo la vi comiendo remolacha antes de la carrera. Y yo le digo, ¿tú estás comiendo? Y me dice, ¿remolacha? Yo le digo, ¿remolacha? Sí, esto es bueno, que si esto, que si lo otro. Y yo le digo, si tú me ganas, el próximo año yo voy a tener que comerme un ban de eso para... Wey, yo, todo el mundo ya tú sabes, riéndose. El segundo año, yo me preparé, Alex, pero como un demente. Yo dije, yo le voy una rumba, le voy una pela, me voy a desquitar. Todos los vellones que me pegaron a mí, yo los voy a pegar para el frente. Y salimos. Da la casualidad que nosotros, como yo trabajaba de subsecretario en el DRD, y estaban a punto de la salida, nos metieron por un sitio donde nos pusieron prácticamente detrás de los africanos. Dar disparo y salimos. Y yo salgo con todos los negritos africanos a puño limpio. Entonces, ella, que ve que yo salgo zafado, me deja al frente. Yo pasé los primeros 5 kilómetros, yo los pasé como en 25 minutos, iba zafado.
No, tú ya descontrolado.
Pero zafado, pero ¿qué pasa? Si corres zafado las primeras 3 millas, después de las últimas 3, vas struggling. Entonces yo bajé el paso. Cuando yo llego con todo eso, yo hice en ese año como 55.
Durísimo, loco.
Y cuando yo llego, el director de la oficina de prensa de nosotros me dice, yo estoy pensando que me la cogí y le di una rumba. Y él me dice, wow, Pucho, este año hiciste 55 y que si esto es y lo otro. Muchacho, yo bien contento. Y me dice, mira, allá abajo está Ruti esperando.
Ya había llegado hace rato.
Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que Ruti está allá abajo? Otra vez, los mismos vellones. Yeah. Tú qué dijiste que te iba a ganar. Pero ella tiene una capacidad aeróbica impresionante.
Sí, pero eso, ¿sabes? Se queda así. Te lo digo, yo lo tengo en el sistema. Ahora mismo yo puedo correrte.
Y ¿verdad? Algo. Y allí, para terminar ese tema, y dándole, haciéndole honor a quien honor merece, corrió el Lolas.
Challenge.
Sin entrenar. Y yo le digo, ¿cómo tú haces eso? Tú sabes. Los tres. El de primero es uno de
5K.
De 5, uno de 10 y el otro del medio. Yo le dije, no.
Qué duro.
Yo no hago eso. Ella todavía está en una edad que lo puede hacer, pero ya yo pasé esa etapa, tú sabes.
Qué duro. No, a mí me encanta correr, te digo, es una terapia.
Es que es el mejor deporte que tú puedes hacer para mantenerte en una excelente condición física.
Y mira, sirve para hacer, despejar la mente.
La natación es buena, pero no te mantiene también como te mantiene el correr, tú sabes. Así que por eso, a todos ustedes que tienen la capacidad de poder correr, caminar, ese tipo de cosas así, háganlo, porque ya verán que se van a seguir sintiendo bien.
Qué duro. No, pues un día esto vamos a darle 3 millitas por
claro
el que sea.
Claro que sí, claro que
al
sí.
Al que se entró algo
claro
así.
Claro que sí, me das ventaja.
No, ahora mismo, muchacho, ahora mismo. Bueno, pero no vaya Ruth, gente, que no vaya Ruth. Que no vaya la doña, porque si no, vamos a hacer el papelón.
No, nos coge y nos da una clase de pega.
Qué duro. Mira, Pucho, entonces terminamos con el tema de Pisticampo. Y cómo caramba, entramos a pitar.
Pues mira, llego de... Es una historia también que la he hecho, esta la he hecho antes. Llego de Estados Unidos, me gradúo, empiezo a trabajar en los Boys and Girls Club. Trabajaba también en el Colegio San Justo Episcopal en Trujillo Alto. Y un día hay un fogueo entre Boys Club Las Margaritas y Boys Club de Ramos Antonio. Aquello era candela. Yo llevo a los muchachos míos del Boys Club Margarita en la guagua que nos prestaron y que siento decir lo otro. Va, llegamos a la cancha. Y cuando miramos así, estaban listos para empezar y faltaba un árbitro. Entonces, no, yo creo que fue Horacio, un muchacho que ayudaba mucho allí en el Ramón Antonio, y me dice, Pucho, tú sabes baloncesto, toma, coge el pito ahí, pita. Y yo, pues ni modo, no hay más nadie, pues déjame hacer un favor. Y yo me pongo a pitar, correr para arriba, para abajo, a pitar. Ya yo tenía cierta noción. Llega a la cancha, yo estoy seguro que te vas a acordar, Aníbal García, que era el coach de 100 y daba clase también en el colegio de 100, daba clase en 100. Y Aníbal va a reclutar muchachos para llevárselos para el colegio 100.
Ya está.
Me ve a mí y cuando termina el juego, él me dice ahora, después de tantos años, me dice, yo fui a buscar jugadores de baloncesto y recluté un árbitro, tú sabes.
¡Qué duro!
Aníbal me lleva entonces a la Federación de Árbitros en aquel momento, empecé a pitar y... en menos de 8 meses subo a la Liga Superior, porque aquel año empecé a pitando en el chiquito, me pusieron a pitar novicio, después me pusieron a pitar juvenil, me pusieron a pitar primera categoría, que cuando esos eran los mejores torneos que habían en Puerto Rico. Yo pité la final entre Juana Díaz y Las Piedras, que tenían unos equipazos, Alex, pero trabuco. Unos trabucos, jugadores del baloncesto superior, los más jóvenes que podían jugar primera categoría. Entonces, de ahí, cuando va a empezar la Liga Superior, me llaman y me dicen, mira, te vamos a dar una oportunidad para que empieces a pitarle la Liga Superior. Yo digo, 8 meses.
Durísimo.
Y todos me dicen que nadie ha subido tan rápido, pero ¿verdad? Vuelvo otra vez, gracias a papá Dios y la gloria y la honra son para él. Empiezo a arbitrar. El primer año tenía un contrato de, me pagaban $150 por juego. El segundo año me ofrecen un contrato de 3 juegos a la semana. Con el mismo salario. Y del tercer año en adelante, en mi primer año, pité mi primer juego de cuartos de finales. Me acuerdo como ahora que fue Morovis en Guaynabo. Cuando yo entro a la cancha, Mario Bordel me dice, rayo, no lo estás aquí, algo estás haciendo bien, tú sabes.
Mario Bordel es leyenda.
Mario Bordel. Y por ahí para adelante.
Estaba Wes también, en verdad.
Wes estaba en ese grupo. El tercer año de yo estar arbitrando, entonces entró un contrato de 4 juegos a la semana. En la serie final, Alex, yo pité 6 de 7 juegos de la final. La gente decía, ¿con quién viene Pucho? ¿Con quién viene Pucho? Tú sabes. El segundo año, otra vez 6 de 7. Mi cuarto año, otra vez 6 de 7 en la final. Y hasta el sol de hoy.
Qué duro.
Obviamente me retiro por.
Eso quiero que me lo conteste.
Yo me cansé.
No me lo contesté ahora. No me lo contesté ahora porque quiero entrar a eso. Pero mira, por el pavo entra al atletismo. Uh-huh. Sin querer queriendo, entra. ¿Verdad? A ser árbitro. Empezás en el 83 y por ahí sigue.
Yo creo que tuve suerte y aquel que está allá arriba me iba guiando. Como que abriendo puertas. Aquí está, esto te estoy poniendo aquí, aprovechalo. Y da la casualidad que yo decidí abrir esa puerta y coger ese camino, tú sabes.
Y quiero que me hables ahorita de por qué te retiras, porque tengo que hablar primero de todo lo que este hombre ha hecho y hasta dónde ha llegado, que la gente tiene que saber o refrescarle la memoria. Pitas en el 83, 8 meses, estás en el BCN pitando 6 juegos de 7 de la final, que eso a tu corta carrera, eso es, tú dices, papi, estoy en las papas. Pero a ti en el 87 vas para un Panamericano.
Voy al Panamericano con, yo empecé en el 83. En el 87 me hago árbitro internacional y me premian, porque todo el mundo me dijo, es un premio. Ya. Y me mandan a pitar a los Juegos Panamericanos de Indianápolis. Allí tuve como 5 jueguitos. En ese año fue el año que Piculín jugó en contra de David Robinson y se lo echó en un bolsillo.
Duro.
Ese año. Que Brasil le dio un palo a Estados Unidos y se lo ganaron en la final.
Sí, esto estamos hablando antes del Dream Team.
Sí, antes del Dream Team, eso es correcto.
Ya está.
No, después del Dream Team no ha habido más palos.
Después del PR, el 2004 de Arroyo. Claro.
Sí, pero el Dream Team, el mejor Dream Team fue sí, el primero, nada como eso.
Ya está.
Y hubo uno que tenía a LeBron y a Kobe, que ese equipo estaba
2008, duro. Ese estuvo durísimo.
Duro.
Sí, esa es la... Ese es el documental que está en Netflix, búsquenlo. Del Dream Team de ahora, el Redemption Team.
Eso es correcto.
Sí, que ahí correcto. Está la pregunta de los 64.000 chavitas, ¿qué Dream Team ha sido el mejor? Si el del 92 o el del 2008, pero eso es un tema para otro día. Pero, Pucho, tú llegaste a pitar, creo que fue en Grecia, el juego de Yugoslavia y Rusia, que fue una controversia por 2 chavos, algo así, creo que fue.
No, pero no hubo, gracias a Dios, no hubo controversia. Fue,
pero que era difícil porque era político, social.
Es que, claro, había una guerra política.
A eso me refiero, exacto.
Y Alex, en todos los juegos había una controversia política. Mira lo que hicieron los árbitros europeos. Como ellos pitan en ese continente todo el tiempo, empezaron a enfermarse. Mira, no puedo pitar, tengo dolor de cabeza, no tengo gripe, ¿no? Y ¿qué pasó aquí? Entonces, los últimos juegos, los juegos duros, decisivos, que ponían a la gente en la ronda de medalla o los eliminaban, nos los dieron a este servidor y al árbitro norteamericano Josh Tolliver, que, yeah, que toda, creo que ya salió de la NBA. Hace tiempo que no lo veo, así que asumo que ya no está trabajando en la NBA. Pero te digo, todos los juegos eran controversiales desde el punto de vista político.
Político y social, exacto.
Yugoslavia, Turquía, Grecia, Rusia, wow. Cualquiera de esas combinaciones era como pitar Brasil y Argentina, Puerto Rico y Dominicana. Tú sabes, wow. Duro, duro, duro. Yo te tengo que decir que ahí pitar a la Liga de Puerto Rico no es fácil. Yo creo que Puerto Rico es uno de los lugares más incómodos para trabajar como árbitro en el mundo. Hay sitios más malos. Grecia es uno. Argentina pudiera ser parecido, bastante parecido a Puerto Rico. La única diferencia es que ahí el fanático te ataca, pero no se atreve a agredirte físicamente. En Puerto Rico el fanático te ataca y se atreve a agredirte físicamente. Ay, gracias a Dios nunca he tenido una experiencia como esa.
Pero han pasado
muchas cosas, ¿verdad? Lamentable que no nos burlamos de esas situaciones y quisiéramos que en vez de poder hablar de ellas no tuviéramos ningún mencionado.
Exacto, qué duro. Sí, que ese fue un juego que yo estuve revisitando así un poco de tu historia. Y vi esa parte de Yugoslavia y Rusia en Grecia y todavía estaba ahí, ¿sabes? El conflicto
El juego para que los dos fueran al juego final, yo los trabajé también.
¡Qué duro!
Y fue Yugoslavia y Grecia.
¿Que era el local?
En Grecia. Mira si en Grecia es malo, que cuando la gente pasa para entrar a la cancha hay un detector de metales.
Ya está.
¿Sabes? Entonces, pues, ellos llevaban monedas en los bolsillos y tenían que dejarla. Bueno, te digo, cuando nosotros salimos, ahí me dijeron, mira, yo le dije, ¿por qué ustedes hacen eso? Y me dijeron, te vamos a enseñar cuando se acabe. Muchacho, una bolsa de monedas, de todas las que tenía que dejar todo el mundo, porque si no, las tiran a la cancha.
Es un diablo. Sí, que es la verdadera presión. Mire, hablando de pitar en Puerto Rico, Pucho, ¿cuál es la cancha más mala de pitar? Hablando claro, sin sonsonete,
yo creo que todas tienen sus características. Yo te diría que hay algunas que son un poquito más cómodas que otras, pero todas en algún momento dado se pudieran convertir en canchas controversiales. Porque el puertorriqueño vive el baloncesto, es apasionado, puertorriqueño, si hay un árbitro que hace algo que no le gusta o un jugador que hace algo que no le gusta, lo expresa. Y ya tú sabes cuál es la forma de expresión de nosotros, sí, los puertorriqueños.
¡Árbitro!
Tú sabes. ¡Árbitro! Pero todas. Aquí no hay una que yo te diga, wow, no. Te tengo que decir que había uno que yo le llamaba mi iglesia. Y era Coamo.
¿Por
Coamo,
qué?
Era tranquilo. Relax. Coamo sí, se formaban cosas, pero era como un fanático como que aceptaba las decisiones de los árbitros. Y las protestas se minimizaban.
Ya.
Pero en todas las demás.
Candela.
Cacho, difícil. Mira, Humacao el año pasado, ¿cuánta gente iba a la cancha? Y Humacao, la gente te dice cosas que uno dice, wow. Entonces, todas las escuchas, porque como hay tan poquita gente.
Claro, se escucha todo.
Todas las escuchas, tú sabes.
Qué duro. Mira, y un jugador que tú siempre es como que. No lo odiabas pitar, porque no podemos usar esa palabra.
Pero no tengo problema en decirlo ya, sí. porque ya me retiré.
Exacto, pero hay un jugador que te decía, o varios jugadores que te decían, diablo, y me toca pitarle a este, yo sé que esto va a ser un juego difícil.
Bueno, en el pasado te tengo que decir que Pablito Alicea, que es mi hermano, que lo quiero y lo adoro y él lo sabe, que es mi hermano. Que
Pablito.
Pablito, otra cosa. Pablito, fuera de la cancha, un ser espectacular dentro de la cancha. Oh. Pablito, yo le decía, no me hable que todo el mundo se dé cuenta de lo que tú me estás diciendo. Y Pablito se subía la camiseta, se tapaba hasta aquí y ya tú sabes. Entonces yo hacía lo mismo, yo me ponía la mano aquí y pues y le contestaba de la misma manera. Quiero decirte que ahora nos encontramos y nos reímos de las cosas del pasado, tú sabes.
Qué duro.
Pablito, Diego no estaba fácil.
Diego Melende.
Diego no estaba fácil. Pero había una gran diferencia de ellos dos a uno que hay ahora, y lo he dicho públicamente, un tipo con una habilidad excepcional. Tengo que decir que creo que es uno de los mejores jugadores que hay en Puerto Rico. Me han malinterpretado y han pensado que yo me estoy burlando de él, pero yo no me estoy burlando de él. A mí me gustaría que él modificara su conducta dentro de la cancha, y ese es Benito Santiago. Yo creo que no hay jugador que proteste más en una cancha, que te increpe como increpa a Benito Santiago. Él sabe por qué fue penalizado en tantas ocasiones por este servidor. Y vuelvo y repito, yo no me estoy burlando de Benito. Yo estoy diciendo que si él modifica su patrón de conducta dentro de la cancha, podría ser un jugador más productivo. Yo creo que pudiera ser uno de los mejores jugadores que habrían en la selección nacional de nuestro país. Pero yo creo que su genio, su temple, la forma como se conduce en la cancha es inapropiada. Y yo nunca había visto un jugador como Benito Santiago.
Wow.
Benito tira... Dura. Benito lanza la pelota al canasto y tiene alrededor de 3 o 4 pies a distancia del jugador defensivo. Falla y la culpa es del árbitro. Benito corre, da 2 pasos, trata de donkear, falla el donkeo, la culpa es del árbitro. Benito coge un rebote, se cae y él mira al árbitro. No, eso no era. No era.
Y las pelea todas.
No, todas.
Y maybe eso pues le afecta también en su juego.
Hay jugadores que están dentro del grupo donde juega Benito Santiago, que me decían a mí, wow, yo pensaba que yo chavaba mucho.
Duro.
Tú sabes, ahora ustedes ven por las cosas que yo tengo que manejar. Tú sabes, pero, vuelvo y te repito, no tengo nada contra ese muchacho. Yo fui fanático de su papá como jugador de béisbol, fanático entregado. Yo lo aplaudía. Iba a parques de pelota de Estados Unidos y lo aplaudía, lo apoyaba. Pero su hijo como jugador... excepcional sus habilidades, pero tiene que controlar su patrón de conducta y va a lucir muchísimo mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y él es un gran jugador de baloncesto.
Sí, sí, es bueno, pero sí, las pelea todas.
Y la gente me dice, ¿por qué no Walter Hodge? Porque Walter se pone incómodo, las protesta todas también y todo ese tipo de cosas, pero es más respetuoso.
Ya.
Más respeto. Obviamente yo también vengo viendo a Walter desde chiquito.
Ah, claro.
Que si esto, que si lo otro, la relación es muy diferente. Hay un sentido de familiaridad ya con Walter. Su papá es un grandísimo amigo mío. Nos queremos como si fuéramos primos. Y su mamá, o sea. Pero con todo y eso, Walter es más manejable.
Ya.
Hay otros jugadores que también se pudieran poner incómodos, pero nada, eso tú como árbitro tienes que manejarlo.
Ya
todo el mundo tiene que tener la capacidad para eso.
Como también te pasó con Gary Payton, ¿te acuerdas?
Es correcto.
En el 99 fue eso, el preolímpico.
Ese es mucho peor que Benito Santiago.
Y después en inglés.
O le dije mal, perdón, corrijo. Es peor que Benito Santiago.
Ya está. Sí, que tuviste una controversia ahí.
Gary Payton me dijo en una ocasión.
¿Qué fue lo que pasó ahí?
Pasó una jugada, yo le marqué la jugada, él empezó a discutir con el jugador por la cual yo le había penalizado y yo me le acerqué y le dije, tranquilo, cógelo suave, sigue jugando, y él se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo es posible que un árbitro que se gane $3,000 por trabajar en este torneo le venga a decir a uno que se gana 16.5 millones al año que se quede tranquilo? Yo le dije, o sea, que con eso no te tranquilices, pues entonces tú
me vas a hacer la
técnica para que te tranquilices. Cuando eso, Chuck Daly era el coach, era Chuck Daly o Larry Brown, uno de los dos, se dan cuenta de que algo ocurrió, yo lo penalizo y lo removieron y lo sentaron en el banco y no lo pusieron más.
Qué duro.
O sea, esos dos tipos eran, te digo, Chuck Daly, Larry Brown, esos tipos que han coachado, Mike, el de Duke. Coach K. Esos tipos bien polite, bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el equipo donde estaba Kevin Garnett, estaba Jason Kidd, estaba Reggie Miller, estaba... Fue uno de los Dream Team, ahora no me pregunte cuál fue, el primero, el segundo, yo no sé cuál fue. No fue el primero, perdóname, el segundo. Yo me fui 3 semanas para New York a trabajar con ellos en la cancha en lo que ellos se preparaban para ir al... Era un mundial o una olimpiada. Yo creo que era un mundial. Ahora no me acuerdo del año, Alex. Pero estuve allí 3 semanas con ellos. El árbitro brasilero y este servidor.
Duro.
Sergio Pacheco. Y Larry Brown decía, el único que me puede parar las prácticas aquí es este hombre que está aquí. Cuando él pita, él va a explicar qué es lo que está sucediendo, él les va a explicar y todos vamos a escuchar. Cuando él termine, entonces me toca a mí. Entonces yo pitaba y él me decía, ¿necesitas explicación? Y yo le dije, empezaba, no, mira, no puede hacer esto, esto es FIBA, precipito, en NBA es distinto, aquí claro. No tienes que hacerlo así. Cuando ellos llegaron al torneo, iban preparados totalmente. Entonces pité el juego en el MSG, en Madison Square Garden, de un fogueo que hubo de Puerto Rico y ellos. ¿Tú sabes quiénes eran los que se quejaban? Los puertorriqueños. Para que tú veas que somos así.
No somos fáciles, somos mucho, así, no somos
los
fáciles.
Puertorriqueños. Y recuerdo como ahora que Salvi Vilella, que era el gerente general de la selección, se mató gritándome desde que el juego empezó hasta que el juego terminó. Salvi Vilella lo está, y tú lo sabes que fue así.
Agárrate, Salvi. Puedes venir aquí también y refutar la cucha aquí.
te puedes quitar.
Igual Benito
yo
también.
Yo te separo la entrevista con Alex.
Ya está, vamos con Alex. Y la de Benito también, papi, esto es tuyo aquí, cuando tú quieras. No, qué duro. Ya esa historia no la sabía, la de que el Dream Team te contrata para que tú prepares al equipo.
USA Basketball.
Está USA Basketball, perdóname. Mm-hmm. Te contrata, eso es durísimo. Pucho. Oye, háblame de esa foto, Pucho, rapidito.
Pues mira, eso fue en el 98, si no me equivoco, en Portland. Fue un momento donde Michael, esos tipos ganaban por 40 y por 50, muerto de la risa, tú sabes, hay una que cuando la gente escuche esto va a decir, diablo, lo va a contar otra vez. Es que fue épico, es distinto. Ese fue el primer juego contra Canadá. Ellos le dieron una clase de salsa a Canadá. A todo el mundo le dieron salsa, pero ese juego... Y se supone que yo no trabajara más al equipo del Dream Team. Porque yo entiendo que fue el performance. Me ponen a trabajar otra vez en el juego final. Se me acerca Magic y me dice, ¿ustedes tienen algo que no sea una camiseta o algo así? Y le digo, mira, no, yo tengo la camiseta que me dieron en primer juego, la gorra. Ustedes me dieron otra hoy, tranquilo. Me dice, no. Cuando termine, yo te voy a enviar algo al camerino. Diablo, que entonces ya hecho loco porque se acabara el juego. Y entonces, él me envió un póster enorme que todavía lo tengo en casa, con todas las firmas de todos y cada uno de ellos, y faltaba la firma de él. Yo dije, Magic, que era un jugador que yo siempre fui fanático de él desde que estaba en Michigan State. Y entonces no me atrevía, por el profesionalismo y allá, a decirle, diablo, me conseguiste la de todo el mundo, hasta Michael Jordan, que no podía firmar. Y entonces él me atrevo a moverme frente al camerino. El tipo sale del camerino. Empezó a mirar así, había un montón de gente conglomerada. Me llamó, me llevó para el camerino. Me dijo, chico, te conseguí la de todo el mundo y no puse la mía. Me firmó, mira, conocí a fulano. Que pues ya yo le había pitado dos veces. Ya los conocía, tú sabes. ¿Eh? Todos espectaculares, tremendos caballeros. Tú sabes, eso fue otra cosa, de verdad.
Ya, qué duro.
Y en ese juego final, me dan entonces el juego final de Puerto Rico, USA contra Venezuela, porque Venezuela le dio un palo a Brasil en el juego por la semifinal. El coach de Venezuela era Julio Toro.
Julio, exacto. Toro.
Y entonces, en el primer juego mío con ellos, Laribel no había jugado. Y yo te tengo que decir que es el único blanco que yo fui fanático de él en la NBA, porque todos los demás que yo me gusta cómo juegan, todos son negros. Ajá. A pesar de que los veo poco y que si esto que si lo otro, las poquitas veces que los veo, los negros que son los que brincan, los que saltan, los atléticos. Pero Laribel siempre me gustó desde colegial, su forma de jugar, el approach hacia el juego, cómo respetaba el juego y cómo respetaba a sus rivales, la forma tan dura que jugaba, sin protestar, calladito. Y Laribel se acostaba boca abajo porque tenía problemas en la espalda. Se acostaba boca abajo. Entonces, en ese equipo, uno de los asistentes era PJ Carlesimo, que trabajaba aquí en Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón.
Sí.
Y yo me le acerco a PJ y le digo, PJ, Laribel no va a jugar. Y me dice, no, chico, Pucho, él tiene dolor de la espalda, y que si esto, que si lo otro, y que, wow. Me dice, pues, será en otra ocasión. Yo dije, no va a haber otra ocasión. Exacto. Él se da cuenta que yo estaba hablando y estábamos señalando y que si esto, que si lo otro. Y llama a PJ y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué? Entonces PJ, imagino yo, que le dice, no, él me estaba preguntando si tú vas a jugar, que si esto, que si lo otro. ¿Verdad? El tipo empieza a calentar. Me acuerdo como ahora, faltaban 3:18. Y Laribel entra en la cancha, aquello se quería caer.
¡Qué duro! 3:18.
Se quería caer aquello. Entró y es la única vez en mi vida que he pitado algo que yo no viera. El resto de las ocasiones, las veces que ustedes me han gritado, que me han visto pitar algo, créanme que yo lo vi. El tipo se metió por allí, nadie lo tocó y dice, pum, fao, vete a la línea de tiro libre. Pero te tengo que decir que fue jocoso, o sea, no fue claro. Nada. Yo no, ya el sabujo estaba por 40, estaba Julio Torre y yo muerto de la risa. Y me decía, ¿qué mucho sabe? Y yo le decía, es que, porque ¿sabes? Laribel era otra cosa. Los mismos jugadores del equipo de Venezuela se alegraron de que él fuera a la línea. O sea, estaba malito y él muerto de la risa también. Y él, yo no he tenido la oportunidad de leer ese libro, pero me dicen que él narra eso en el libro que él escribió. En el libro que, o sea, no te puedo decir la página, no te puedo decir porque no, porque vuelvo y te repito, ya no lo he visto. Duro. Pero él lo puso como una de las anécdotas en el libro que es de tú eres, sabes, de su creación.
Tú eres la leyenda, Pucho, te lo dije, esto es nivel leyenda, me cago en nada. Oye, Pucho, ¿verdad? ¿Y por qué tú nunca pidaste NBA como tal?
Tuve la oportunidad en ese mismo preolímpico que hubo aquí en Puerto Rico, que estaba Gary Payton. Aquí vino un era el vicepresidente de operaciones del equipo de la NBA. Ese señor se llama Rob Thompson. Él era el que estaba a cargo de todo el andamiaje de los árbitros y todo ese tipo de cosas. Ted Bernhardt, que pitaba aquí, el árbitro norteamericano que pita aquí, empieza a hablarle de mí y él le dijo, no, cuando yo vaya para Puerto Rico yo lo veo. Y ya estaba cuadrado que me ve y habíamos cuadrado que yo iba a ir al campamento de los árbitros de la NBA sin pasar por el filtro de ir a juegos de exhibición y todo ese tipo de cosas. Y pues había una pequeña posibilidad. Yo creo que eso es un círculo cerrado. Yo no creo, mira todos los años que han pasado y cuando te has visto un puertorriqueño ahí. Uh-huh. Y yo creo que los puertorriqueños, yo creo que hay árbitros puertorriqueños que son muchísimo más habilidosos que árbitros que hay en la NBA.
Duro.
Pero hablamos el inglés con acento, somos negritos,
sí.
Todo ese tipo de cosas. Y eso, pues, acuérdate que el americano es elitista, es clasista, tú sabes. Y yo creo que esa ha sido la razón por la que ni yo, ni el otro, han tenido la oportunidad de subir. ¿Qué pasó que no se dio? Como un mes antes de empezar la temporada, a él lo nombran vicepresidente de operaciones de los New Jersey Nets.
Y se queda la vuelta.
Ya estaba con un equipo. Entonces, obviamente, él llama al que pusieron a cargo, le da la información, pero yo dije, empezar otra vez, a bregar con este nuevo y todo eso. Y dije, no. Ya. Y me quité.
Qué duro. Sí, porque tú, aparte del respeto y el resumen tuyo es, ¿no? Habla por sí solo.
Yo te diría que ahora hay uno que está bastante cerca, lo está haciendo bien, que es Roberto Vázquez, mi gran amigo de Quebradilla. Robert ha pitado ya, yo creo que Robert y Jorge Vázquez me pasaron a mí en la cantidad, creo que me pasaron en la cantidad de mundiales trabajados y en cantidad de olimpiadas.
Duro.
Y añadiéndole a la humildad que me caracteriza, hay una diferencia. Ahora se utilizan 3 árbitros por juego, antes se utilizaban 2 árbitros por juego.
¿Verdad?
Entonces, pues de acuerdo a eso, la cantidad de árbitros que se nombraban para ir a esas competencias grandes antes, era mucho menos que la de ahora.
Claro.
Eso les da acceso ahora. Jorge todavía sigue. Jorge tiene ya alrededor de 50 años, si no me equivoco, y Jorge estuvo en el último mundial o en la última olimpiada. Y Robert también. Así que sabrá Dios si ellos pueden pasar a 4 mundiales y cuatro olimpiadas.
Qué duro. No, y lo que dice tiene un punto válido. Antes eran menos. O llegar antes a pitar en esos mundiales olímpicos era mucho más difícil.
Uh-huh.
Eran menos árbitros.
Es correcto.
Qué duro. Mira, hablando del juego del básquetbol y de pitar, háblame claro. La regla, oye, tú pitaste de que no había línea de 3.
Uh-huh.
¿Cómo ves todas las reglas que han cambiado?
Pues mira, yo creo que todas las reglas se han cambiado con la intención de que el baloncesto que se juega en el resto del mundo sea similar al baloncesto que se juega en los Estados Unidos. Mira todas las reglas que hay, el coaching box, el reloj de 30 a 24, la cantidad de timeouts, el paso cero. Todas esas reglas son para que el baloncesto alrededor del globo sea similar al del baloncesto de la NBA y todo ese tipo de cosas. La intención no es otra.
Ya. Sí. ¿El challenge te gusta?
Tengo mi reserva. Yo creo que sí, que todos los árbitros tienen derecho a equivocarse. Lo que no me gusta posiblemente es el proceso y la cantidad enorme de veces que los árbitros van a un monitor. Sí, entonces, la cosa es que si tú vas a un monitor, pues no puedes decir, me equivoqué, vamos a mirarle y vamos para allá. O sea, sí, si la fallaste, pues ni modo, porque eso lo está viendo todo el mundo. Uh-huh. Pero el árbitro no está ahí para equivocarse.
Claro.
O sea, ahí estriba la calidad del árbitro. El árbitro bueno lo vas a ver que se va a equivocar poco. El árbitro regular se va a equivocar algunas veces. Y el árbitro menos bueno se va a equivocar mucho.
Ya.
Entonces ahora hay ese elemento de la televisión que le va a mostrar al pueblo de Puerto Rico que tú estás fallando.
Sí, sí.
O sea, yo cambiaría quizás el proceso y la cantidad de veces, porque se detiene el juego, la gente se impacienta, y si en el monitor está más del tiempo necesario para revisar la jugada, entonces se forma un juego aburrido.
Sí, a mí en lo personal no me gusta. Uh-huh. Y el árbitro obviamente es apreciación, pero es la persona que está...
Claro. Se equivocó,
exacto. A mí no me gusta mucho y
¿Y de dónde tú crees que llegó el challenge?
¿De fútbol no fue?
De la NBA. Sí, pero...
Ah, exacto, sí, de la NBA. Sí, sí.
Es otra adaptación más de la regla de la NBA, el baloncesto puertorriqueño, porque en FIBA no existe el challenge. En FIBA existe que hay una revisión por ciertos tipos de jugadas.
Ya.
Que yo entiendo que esas son las que son las necesarias, ¿verdad? Que si pisaste o no la línea de tres. ¿Por qué? Porque un punto ha decidido un juego.
Claramente, exacto. Sí, 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 sí.
De eso se
trata. Qué duro, qué duro. Uh-huh. Mira, y vamos a hablar rapidito así de los colegios que te lo mencioné. Uh-huh. Lo mencionamos al principio. El área de reclutar, tú eres un experto reclutando. Sí, el piquete. Tú reclutando eres experto y durante todos los años me reclutaste a mí, papi. No.
Tenía buen ojo.
Sí, mira, Pucho me reclutó a mí y a mí nunca se me olvida esa anécdota que yo la tengo claramente presente. Seguro, amor, con tanto que tú has reclutado, pues no te vas a acordar de eso, pero yo me acuerdo que yo estaba en una pública en Bayamón, Juan Ramón Jiménez, noveno grado, y estoy en mi salón de ciencia y de repente viene el director y el maestro de educación física y me dice, Alex Alicea, para que venga un momento a la oficina.
¿Eso fue en Cataño?
No, fue en Bayamón.
¿En Bayamón?
Yo estoy en Bayamón, yo iba en Cataño, okay. Pero mi escuela pública era en Bayamón.
Pero yo recuerdo que fui también a Cataño.
Sí, pero Cataño creo que fue a buscar a Raymond.
Ok.
Chequéate. Okay. Y van y me llaman, mira, Alex Alicea, favor de pasar. Achí, yo asusté, yo dije, que yo hice ahora, Dios mío. Para hacerte el cuento corto, cuando llego al salón de la oficina, está Pucho Figueroa, nunca se me olvida, con Collazo.
Ok.
El jugador Collazo. Ajá. Y de Cataño, el mono Brenda. Butel, ¿te acuerdas?
Luis Butel.
Que era un caballito de Cataño.
Un caballo.
Y están esos dos machos vestidos militar. Bien bonitos. Y era Pucho.
Que me los llevé porque eran del medio ambiente donde tú te rodeabas.
Exactamente.
Y para que viera que si ellos podían, tú podías también.
Tacho, no, papi, para mí eso te lo digo. Yo lo tengo tanto presente en mi mente que se lo cuento a todo el mundo que puedo. Y me acuerdo, conmigo estaba Walter Hodge. Y estábamos Walter Hodge y yo en un pupitre. Y tú nos estabas explicando toda la vuelta. De MMA, que estamos interesados. Y ahí fue que Walter Hodge cogió para discípulo. Y yo para MMA. Y eso de reclutar, pues, o sea, has tenido tanto éxito. Y vamos a hablar rapidito. Que en este podcast... Es un tabú Guillermo Díaz. Guillermo Díaz aquí es un mito en este podcast porque todo el mundo va a hablar de él. Como yo te dije al principio, mira, tienes que llevar a Pucho. Todo el mundo es con Guillermo. Y tú fuiste el que vengaste a
Guillermo. Yo fui que a Guillermo y a Carlos.
Y a Escalera, hermano, y el brother.
Carlos Escalera, otro animal más.
Durísimo.
Guillermo hasta se quedaba en casa.
Sí, pues te digo usted. Sí,
Guillermo es querido en mi casa como si fuera hijo. Mi ex esposa, mi hija, Guillermo es su hermano, y Juanchi ni se diga. O sea, esos dos tipos, hermanos. Guillermo, rapidito, te voy a hacer una anécdota de Guillermo. Yo fui a verlo a un juego de la NBDL. Eso fue como como una semana antes de él firmar con los Clippers.
Duro.
Y si él lo oye, se va a reír porque se va a acordar. Y nunca Guillermo me había dicho, vente, vamos a comer a un sitio ni nada de eso. Ese día me lleva a comer a un restaurancito allí en California, pues da la casualidad que estaba jugando, él jugó en la ciudad donde Juanchi estudió. Y entramos los tres al restaurante y eso, pues Juanchi también estaba. Y cuando miramos así el menú, todo era pollo. Adiós, Guillermito, ¿qué pasó aquí? Me dice, adiós, ¿qué tú te querías? Te iba a llevar a un sitio más caro.
Era Guillermo, la charlata.
Pero eso no queda ahí. Carlos Escalera, su primer año que filmó con Aguadilla, el que lo llevé para que lo vieran y todo eso, a él y a Baldi.
Baldi, claro.
Los llevo para que los vean al trayado y que si esto es cierto, lo filman y van para Quebradilla, a Aguadilla, a jugar Liga Puertorriqueña cuando eso. Estaba el negro aquel buenísimo, el zurdo aquel que después jugó con Baloncesto Superior. Bueno, un equipazo. Se acaba el juego. Ese día yo estaba trabajando como árbitro y después de que lo filman y todo ese tipo de cosas. Y me dice, contra Pucho, te voy a invitar a comer. Y dice, ¿de verdad? ¿Y a dónde vamos a ir? Hay un caldito dos allí bien bueno allá afuera y... Carlos, un carrito de hot dog, pero ¿cómo va a ser?
Con todo lo que he hecho por ti.
Tú me invitas un carrito de hot dog.
Qué duro.
Pero yo los amo y los quiero a los dos como locos. Carlos Escalera ahora está trabajando de asistente de Charlie Boy en la Escuela de los Deportes de San Juan.
Duro, duro. Sí, que se mantuvo en el ambiente.
Y aparte de eso, es ministro. Está administrando con la iglesia. Carlos lo está haciendo muy bien. Y Guillermo también.
Chivarro Escalera.
Sí, sí. Bueno,
mira, Guillermo, tú si fueses el asesor de él, un ejemplo, ¿verdad?
No lo hubiera dejado en baloncesto.
Gracias.
Yo no hubiera dejado. Es que...
¿Baloncesto o voleibol?
Es que Guillermo era un animal en voleibol. Un animal en voleibol. Cuando Guillermo decide moverse de Bayamón Militar y para irse a estudiar a los Estados Unidos, había sido después de acabar el torneo mundial de voleibol escolar que lo ganamos. ¿Tú te acuerdas de eso?
No. Eso es parapelo.
Y Guillermo, los coaches del equipo de Italia, llegaron a donde mí y me dijeron, si ese tipo se va ahora mismo para Italia, se gana no menos de $200,000 al año. Guillermo era un animal, pero un animal en voleibol. Era un excelente jugador de baloncesto también, pero yo creo que Guillermo lo hubiera hecho muchísimo mejor. Oye, firmó NBA y estuvo 45 días allí. Llegó hasta donde él quería llegar.
Ya está.
Yo siempre le digo, lo hiciste, te felicito, olvídate de eso, trabajaste por la meta y lo conseguiste. Sí, pero en voleibol Guillermo hubiera hecho muchas más cosas.
Durísimo. No, y en baloncesto, vivió del baloncesto. Vive del baloncesto.
Vive del baloncesto.
Es el placer mejor que ese.
De vez en cuando se lesiona demasiado, sí.
Pero lo queremos. Sí, pero yo me acuerdo ese mundial de... Tacho, de voleibol, la escuela superior. Eso es historia. Yo me acuerdo hasta los chinos se quedaban a ver esa final. Mm-hmm. Diablo. Y hablando de, ¿verdad?, del voleibol, de BMA, cinco campeonatos del torneo McDonald's.
Tengo
cuatro, sí, tenemos par.
Seis en varones, uno en nenas, en baloncesto. En voleibol tuve como seis con las nenas.
Tú eres el máximo ganador, ¿verdad, Pucho? ¿Podemos decirlo?
Yo creo que Juan Cardona y yo.
Claro,
Juan
son Cardona los top.
Y,
yo.
Y somos los únicos que hemos ganado con varones y con nenas.
Qué duro. Alma mater del BMA, yo lo tengo ahora en el corazón. Somos los campeones eternos.
La Bayamón Militar, y hay que hacerle un paréntesis de quizás 30 segundos. Fue y es una escuela espectacular donde se han desarrollado una gama de atletas impresionantes y se enseña inclusive cosas del ambiente militar. Oye, cuando ganamos la medalla de oro en el mundial, los que doblaron la bandera como se dobla militarmente fueron Juanchi y Guillermo.
Yo no sabía
que Juanchi sabía doblar la bandera. Yo dije, ¿qué es esto? Cuando ahí me dijeron, Juanchi va a doblar la bandera, yo me asusté.
Hicieron un jabolú.
Yo dije, este va a ser una de las del, nos va a poner aquí en ridículo, va a ser un chiste de los del. Tú sabes, oye, cuando aquellos dos tipos empezaron, yo me quedé totalmente sorprendido.
Qué duro esos tiempos. son los mejores del mundo. Yo lo vi, yo lo recuerdo y se me paran los pelos. Y es otra cosa. Mano, pucho, llevamos 1:20. Me están haciendo señas ahí que voy a tener que pagar horas extra aquí al productor. Eso yo te lo después te lo cobro a ti.
Pero yo te doy 5 pesitos para esperar.
¡Ay, cuadramos! Mira, para despedirnos, pucho, voy a tener a Puchito, voy a tener a tu hijo.
Claro que sí.
Que es mi hermano casi de sangre, porque desde chamaquito estuvimos todo el tiempo juntos, nos graduamos, Juanchi, así que.
Y te quiere tanto como tú lo quieres.
Tacho, sí, Juanchi es mío personal. Siempre hablamos de vez en cuando. Y cuando le diga que estuviste aquí, se va a morir de la risa. Rápido para despedirnos, Buster Beater, que terminó este weekend.
Fue así.
Espectacular.
Eso es un esfuerzo de un chamaco joven, Brian Eloy García. Brian es un muchacho espectacular, excepcional. Me pidió ahora para el torneo de baloncesto del semestre anterior, me pidió que lo acompañara en su empresa y estamos bregando. Yo creo que se está haciendo un trabajo que no lo hace nadie. Un trabajo que posiblemente la gente dice, él cobra, está bien, pero el que trabaja duro y el que hace un evento como ese, tiene que cobrar. Tú no puedes ponerle un evento como ese por televisión sin poder tener cómo pagarle a la televisión, claro. Cómo pagarle a los... tú sabes, hay que trabajar para montar un escenario como ese. Es una plataforma súper espectacular para todos los estudiantes de escuela superior en Puerto Rico. Ahora se ha extendido a las categorías menores, ahora hay juniors, juveniles, mini, ¿sabes? Y en baloncesto también se hace lo mismo. Y yo creo que es una empresa familiar. Duro. Ahí está su papá, su mamá, su hermano, sus dos hermanos, su esposa, la cuñada, ¿sabes? Y el único que no es parte de la familia es este servidor que está aquí. Y me he incorporado, ya me quieren todos como qué si fueran duro. Familia. Y así mismo los quiero yo y hay que seguir apoyándolo. Brian está haciendo un trabajo excepcional con las escuelas de nuestro país.
Qué duro. Donde tú estés, pucho, las cosas van a salir.
Ah, gracias.
Como
gracias.
Mandan corillo.
Tratamos.
Esto ha sido todo, porque es que si no, nos quedamos hasta mañana aquí y después me multa, la agencia me multa. Coño, pucho, mano, agradecido de por vida. No por tan solo venir al podcast, sino por lo que significa para mí, en lo que yo me he convertido
siempre
hoy como
ha
ser
sido
humano.
Un orgullo.
Papi, vamos para encima.
Seguro
gracias
que
por
sí.
Estar aquí, corillo. Esto es Dile No al Sonso, suscríbete, dale like, díselo a tu tío, a tu tía, a tu primo, a todo el mundo, que estamos activos y nos vamos a parar, corillo. Los quiero, vamos para encima.